Cuando el 19 de septiembre de 2021 comenzó la espectacular erupción en la isla de La Palma, es verdad que muchísimos medios de comunicación nos quisimos informar acerca de cómo funcionan las erupciones volcánicas. Y una de las preguntas que yo creo que más veces se hacía a los expertos con los que fuimos contactando en aquellos meses, en aquellos días durante la erupción, era: ¿esto no se puede prevenir? ¿Esto no se podía saber de antemano? ¿Se puede saber cuándo puede acabar una erupción volcánica? Bueno, pues tiempo después hemos visto en prensa estos días cómo ha habido un nuevo método que ha permitido pronosticar erupciones volcánicas con 2 días de antelación. Claro, a nivel de gestión de emergencias os podéis imaginar rápidamente lo que puede suponer el hacerlo con esos 2 días de antelación. Estoy pensando en cuando hay que vaciar, por ejemplo, un pueblo, cuando hay que ayudar a las personas a hacer esas evacuaciones. Bueno, la verdad es que suena bien y de hecho la ONU ha seleccionado el trabajo del Instituto Geológico y Minero de España como referente internacional para mejorar la respuesta ante futuras crisis volcánicas. Vamos nosotros a conocer un poquito más de este método, saber realmente cómo funciona y si puede ser fiable para posibles futuras erupciones volcánicas. Lo hacemos con Raúl Pérez, es investigador del IGME-CSIC, que nos atiende unos minutitos. Hola Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, pues preguntándonos con mucha curiosidad en qué consiste este método que se puede predecir, ¿no?, una erupción volcánica.
Bueno, nosotros preferimos la palabra anticiparse, porque para la palabra predecir tendríamos que dar una fecha exacta y tendríamos que tener la certeza absoluta de que se va a producir en un lugar concreto. Entonces, lo que sí que hacemos con este sistema es que cuando se despierta ya una crisis volcánica, esto es, como todos sabéis, cuando empezamos a trabajar en la emergencia de La Palma, lo primero que ocurrieron fueron una serie de terremotos que se anticipaban a lo que era la erupción. ¿Qué sucede? Que muchas veces tú tienes estos terremotos, tienes deformaciones del terreno, pero al final no hay una erupción. Entonces entendíamos que el sistema tenía que tener algún tipo de memoria, algún tipo de dato que nos permitiera saber si finalmente ese movimiento de magma en profundidad, que es el responsable de estos terremotos, iba a acabar rompiendo la corteza o no. Con lo cual decidimos centrarnos en el comportamiento de estos terremotos y buscar alguna particularidad que nos permitiera establecer si finalmente iba a entrar en erupción, y encontramos una de ellas.
Ya. ¿En qué consistiría entonces esto que encontrasteis?
Pues hay un análisis que se hizo, es un análisis que parte de mitad del siglo XX, que la gente que estudiaba las lluvias y en los que se pretendía conocer cuáles eran las lluvias más fuertes que podían producirse en el pasado. Entonces, unos estudiosos, unos investigadores alemanes, franceses y norteamericanos estudiaron un fenómeno que se llamaba la memoria a largo plazo de las series temporales, en este caso de la lluvia. Nosotros aplicamos toda esa matemática que había detrás, principalmente esta gente eran matemáticos, y dijimos, ¿por qué pasa si en vez de aplicar este tipo de algoritmos en lluvia para intentar determinar cuál es lo máximo que podría llover en una zona, vamos a hacerlo en los terremotos que están haciendo los terremotos, las erupciones volcánicas, para ver si tenemos algún tipo de información en ese comportamiento y en esos gráficos que nosotros utilizamos que nos dé información sobre el momento de la erupción? Y encontramos en esta curva un comportamiento muy peculiar. Para saber que este modelo era cierto, el problema era que teníamos que vivir toda la erupción volcánica con toda la información de campo. O sea, no podíamos depender de un algoritmo. Entonces estuvimos los 85 días a pie de volcán recopilando información para ver la curva, como es una serie en el tiempo, cómo va cambiando, y ver si efectivamente estaba relacionada con fenómenos que tenía que ver con el comienzo de la erupción, aumento de la violencia y de la intensidad, y finalmente disminución y apagado del volcán.
Vale, sí, porque pudisteis ser capaces, ¿no? O se puede ser capaz de determinar cuándo el volcán está perdiendo esa fuerza, ¿no?,
sí,
en la erupción.
Es correcto, es correcto. Es una propiedad que tienen estos terremotos que, como ya he dicho antes, se denomina por el argot científico que tienen, es memoria a largo plazo, memoria a corto plazo y antipersistencia. La antipersistencia es que la probabilidad del cambio es mayor que la probabilidad de que se mantenga el fenómeno. Y este algoritmo, con esta serie de terremotos, nos permite sacarlo. Sí que quiero resaltar que esto es un trabajo que ha sido muy complejo, porque aquí han trabajado matemáticos, físicos, geólogos, ingenieros de minas, ingenieros geólogos. Es un trabajo en el que mucha gente tiene que estar involucrada, porque si no, es muy difícil. Lo que habla de la complejidad de los pronósticos y de los estudios para la predicción y la prevención de erupciones volcánicas.
Claro, claro. Igual, Raúl, es una pregunta muy, muy básica que nos lleva otra vez al principio, pero has hablado de esos terremotos que se dan, ¿no? Esos movimientos que se dan antes de que haya una erupción volcánica. ¿Hay pequeños terremotos y son ellos los que hacen que haya finalmente una erupción volcánica, o es que va a haber una erupción volcánica y antes se manifiesta con pequeños terremotos?
Los terremotos se producen cuando el magma magma está en la parte de abajo, en la parte inferior, y está en una situación de presión. Cuando se produce esa sobrepresión por el aumento del agua y por el aumento del CO2, que es quien se encarga de la erupción volcánica, cuando esto pasa, lo que sucede es que empieza a subir el magma hacia arriba y rompe la corteza. Esa rotura de la corteza son los terremotos volcánicos.
Vale. Vale, vale.
Y esos terremotos volcánicos se producen porque el magma está en ascenso. O sea, te está diciendo, puede haber una erupción volcánica. La cuestión era si finalmente la había o no la había. Entonces nos centramos en estos terremotos y nos centramos en esta propiedad de memoria para ver si hay un punto de no retorno. Punto de no retorno significa que una vez que el sistema entra en una dinámica de ruptura, no va a parar y va a incrementarse. Y ese fue el dato que nos dio.
Sí. ¿Se puede saber, se puede llegar a predecir por dónde, o anticiparse, como decías al principio, por dónde va a salir realmente la lava? Lo recuerdo porque en aquellos días hasta nos reíamos mucho de aquellos que decían, ¡qué casualidad! Justo sale por arriba, por un pico, ¿no?, de una montaña. Y claro, es verdad que los geólogos decían, hombre, normalmente muchas veces esa montaña ha sido causada por una erupción volcánica, no al revés, ¿no? ¿Se llega a saber por dónde va a romper? ¿Por qué parte de la Tierra va a aparecer esa lava?
Claro, tienes que pensar que los volcanes no son todos iguales, hay distintos tipos de volcanes. Por ejemplo, el Teide es un volcán con un edificio que ya está creado de muchos miles de años. ¿Qué significa? Que ese volcán tiene debajo una cámara magmática, porque está monitorizada por los estudios de geofísica y geoquímica, y sabemos que va entrando en erupción en diferentes etapas. Así que ya sabemos que ahí entra en erupción. Pero estos volcanes, el volcán de La Palma, son volcanes cerrados. O sea, son volcanes nuevos, que nosotros llamamos monogenéticos, porque nacen, crecen y mueren. O sea, son de una sola vez, un solo disparo, que puede ser un disparo muy largo, pero es un solo disparo. Entonces, estos volcanes, lo que sucede es que no sabemos dónde rompen. Podemos intuir por la deformación que tenemos. Podemos intuir también por dónde están ocurriendo los terremotos, dónde pueden romper los estos volcanes, pero es muy difícil poner el dedo y decir, aquí van a hacer un volcán. Eso yo sé que en Japón llevan muchísimo, porque tienen un campo de volcanes monogenéticos muy activo, igual que México, y es muy difícil. Bueno, seguimos avanzando.
Sí, no, desde luego es interesante, pero estaba pensando ahora, claro, en la siguiente pregunta, ¿no? Lo que tiene que ver todo este trabajo de anticipación de los volcanes y lo que tiene que ver luego con todo lo que es la gestión de una emergencia. ¿Qué zona evacúas de una isla si no sabes por dónde va a aparecer esa lava? ¿Por qué ladera, por lo tanto, va a ir deslizándose, ¿no? ¿Y qué zonas tienen que ser las primeras en evacuar?
Mira, eso, el ejemplo muy bueno lo están dando en Islandia, con las erupciones repetitivas que están teniendo en la zona de Grindavík, en la península de Reykjanes, y se ve bastante bien cómo lo están ellos gestionando y qué es lo que hacen. Hacen unos mapas de riesgo que se basa en la distribución de los terremotos, dónde están ocurriendo los terremotos, así como en las redes de GPS que tienen, dónde se está deformando el terreno. Piensa que cuando el magma sube para abajo es como cuando tú estás haciendo un bizcocho. El bizcocho empieza a subir con la levadura y se empieza a grietar por arriba.
Y no sabes dónde va. Bueno, yo no sé por dónde se va a grietar.
Exactamente. Si yo te digo, dime dónde se va a grietar. A eso sí, sí sabes la zona de máxima subida. Entonces puedes hacer una zona en que los islandeses ponían una zona roja de máximo peligro, donde se habían producido grietas previas, se había producido la emisión de gas, se había producido caídas de rocas. Entonces, en esas zonas dicen, por favor, que la gente de aquí salga de la zona. Y luego otras zonas, en en amarillo y verde, que tenían ya baja probabilidad. Pero alguna de las veces, el volcán que les ha salido en estos años eran en las zonas amarillas o las zonas verdes, lo que significa que no conocemos del todo el movimiento en profundidad del magma.
Ya. No, está claro, es muy curioso. En cualquier caso, también estamos muy, muy lejos, ¿no?, de algo que también se llegaba a preguntar cuando La Palma, aquello de no se puede frenar una erupción de un volcán.
No.
Eso no, ¿verdad?
No se puede. La fuerza y la cantidad de energía que viene ahí, estamos hablando de unos valores que se escapan en órdenes de magnitud. Hay unas comparativas que comparan la explosión del Krakatoa con bombas atómicas y con cosas
wow.
de estas, y serían cientos y miles de bombas atómicas. Las erupciones volcánicas no las vamos a parar. Vamos, yo creo que ni ahora ni nunca.
No tiene desde luego mucha pinta, Raúl, por lo que nos estás diciendo.
Sí.
Tampoco sé si hay igual zonas en el planeta en el cual ya se sabe, digo, porque en ocasiones incluso se ha hablado de gente, pues unidades de población que están en lugares donde hay unos volcanes que están activos, ¿no?, que no están del todo dormidos.
Sí.
Y ahí siempre se decía, ¿no?, pero ¿qué hace ahí un pueblo? Esto no es sensato.
Claro.
Esto en la planificación urbana, digamos, se tendría que tener más en cuenta, o también te
Por
parece
supuesto.
Imposible, ¿sí?
No. Sí, a ver, se tiene que tener en cuenta, pero también me parece muy difícil. Y
Bien.
Te voy a explicar de una manera muy sencilla, porque la gente piensa que las erupciones volcánicas son cosas del pasado. Si hubo una erupción
Total.
Volcánica en su pueblo, no le va a volver a pasar a él.
Ya.
En todo caso, le pasará a alguien en el futuro, pero a él no.
Ya.
Y esto lo veo en islas volcánicas, donde los pueblecitos están en cráteres de volcanes que llevan 400 años dormidos,
eso
pero
es.
Que no están muertos. Son
ya.
volcanes que pueden volver a entrar en erupción.
Ya.
En Islandia, la península de Grindavik y en la zona del Blue Lagoon está totalmente con el pueblo, con una central geotérmica, con todas las instalaciones que tienen, porque llevaba 400 años sin entrar en erupción.
Ya.
Pero eso no significaba que no pudiera volver a entrar en erupción. Está en una zona de una dorsal oceánica muy activa y que en algún momento debía entrar en erupción. De alguna manera ellos pensaban que podrían gestionar aquello y decían, bueno, pues vivimos aquí hasta lo que nos deje el volcán.
Ya.
Entonces,
sí,
claro, si tú no has sufrido una erupción volcánica, no has estado dentro en tu zona y te cuentan que esto pasó hace tiempo y generalmente te lo cuentan con historias, porque, por ejemplo, el Teneguía, la erupción del Teneguía, te lo contaban que la gente iba a tomarse unos aperitivos y un picnic viendo el volcán en erupción en una zona donde no vivía nadie.
Claro,
claro.
Claro.
Con ese precedente tú dices, pues el volcán de La Palma va a ser igual.
Ya.
Y
sí,
no
sí,
es
sí.
igual. Pero claro, no recuerdas que el volcán del San Juan, que fue 50 años, perdón, en el 49, frente al otro que fue 50 años antes, en el 71, pues tú no piensas que esa que destruyó casas, que tuvo terremotos, pues son erupciones en el mismo sitio, pero que tuvieron características diferentes. Pues tú no piensas en esa, piensas en la de que todo el mundo iba a ir a comer su bocadillo.
Totalmente.
Claro,
claro,
sí.
Claro, totalmente. Bueno, esta forma de anticiparse a los volcanes es verdad que cada vez va a ir a más y seguiréis investigando al respecto. De momento parece que la ONU sí que se ha fijado, ¿no?, en vuestra metodología.
Sí, tengo que reconocer que me sorprendió muchísimo porque recibí un mensaje de un correo electrónico de la Oficina para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas.
Sí.
Pidiendo permiso para hacer una difusión en la comunidad de gestión de emergencias volcánicas a nivel internacional dentro de su base de datos y creando una entrada en la página Prevention Web con la publicación, como estaba la publicación en abierto, pues nosotros creemos que este tipo de publicaciones tienen que estar en abierto, tienen que estar sometidas a todo tipo de escrutinio, no solamente el científico. Esto tiene que estar, todo el mundo tiene que tenerlo y tiene que preguntar. De hecho, nosotros estamos integrados en el PEVOLCA, en el Plan de Emergencias Volcánicas de las Islas Canarias. Nosotros estamos integrados en el mecanismo europeo como expertos en erupciones volcánicas para ayuda a países que soliciten a la Unión Europea. Y nosotros estamos integrados también en la propia oficina de la ONU como expertos en seguridad para misiones humanitarias o medioambientales que se hacen, como por ejemplo la de Junga Tonga o la del volcán Fuego en Guatemala, en la que hemos sido seleccionados para acompañar a los inspectores o a la gente que vaya a ayudar, y nosotros como expertos en volcanes dar directrices de seguridad para cómo se debe de estar, hasta dónde se puede llegar, qué medidas de prevención hay que tener y cómo poder ayudar a las autoridades locales en la gestión de una erupción volcánica. Uh-huh. Porque, insisto, son muy complejas, son muy complicadas y se necesita muchísima gente ayudando.
Bueno, pues desde luego interesante esta investigación y también su repercusión, la que vemos que está teniendo. Hoy queríamos conocer un poquito más de este
Muchas
método,
gracias.
Intentar entenderlo y te lo agradecemos mucho. Raúl Pérez, investigador del IGME-CSIC, encargado de esta investigación, que bueno, viene a dar respuesta a aquel hombre que se hizo viral durante la erupción de La Palma, que decía, hay tiempo para comer sin problema. Bueno, eso lo dirá Raúl Pérez y su equipo, al caballero. Pues muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo.